Ser Podcast.
Buenas noches, bienvenidos al larguero de la cadena Ser. Arranca el larguero hasta la 1:30. Un ratito del Faro con Mara Torres de 1 hora. Y a las 2:30, carrusel deportivo. Esta noche juega el Real Madrid en Filadelfia y se juega el pase a los octavos de final. Octavos de final en los que ya están el Manchester City y la Juventus, después del repaso que le ha metido el City a la Juve. El empate le valía a los italianos, pero le ha ganado 2-5 en un auténtico baño que le ha pegado el equipo de Guardiola a la Juventus, que a mí me ha decepcionado bastante. Ahora lo hablaremos con Bruno Alemán y con Axel Torres. Y para esta noche, como decimos, a las 3 de la madrugada, desde las 2:30 carrusel con Garrido y toda la banda, el partido del Real Madrid contra el Salzburgo. Ahora mismo es primero de grupo. Si termina primero de grupo, se enfrentaría a la Juventus, que ha terminado segunda. Y el City pasa como primero. Eso en octavos de final, siempre y cuando mantenga la primera plaza del grupo, porque puede pasar de todo. Puede quedar primero, puede quedar segundo, e incluso podría quedar eliminado si el Al-Hilal en el otro partido del grupo ganara al Pachuca y el Madrid la liase contra el Salzburgo, cosa que no creemos que vaya a ocurrir, pero ojo que hay que estar atentos a lo que pase en esta última jornada de la fase de grupos. Mañana no hay fútbol y a partir del sábado empiezan los octavos. Ahora lo repasamos todo y estamos en Filadelfia con Romero y con Herráez, previa del partido y con todo el Sanedrín. Luego hablaremos también del Real Madrid de baloncesto, porque a pesar de que acaba de ganar la Liga el Real Madrid, anoche hablábamos con Chus Mateo abriendo el larguero, y a pesar de que tiene un año más de contrato, ahora mismo no se puede asegurar que Chus Mateo vaya a seguir la próxima temporada en el banquillo. Eso que dijo Mario Ezón ya al acabar el encuentro en Valencia de la temporada ha sido una mierda, a pesar de haber ganado la Liga, y que retumbó así un poco raro en plena celebración del título de Liga, no parece ser el único que lo piensa. A lo mejor no con palabras tan feas, pero sí con el mismo sentido. No hay ni mucho menos satisfacción en el club a pesar de haber ganado la Liga. Y repito, aunque Chus Mateo tiene un año más de contrato, ahora mismo no está asegurada la continuidad para la temporada que viene. Luego, con Francisco José Delgado, analizaremos este asunto. Anoche ya nos anticipaba Paco Jo que puede haber cambios en la plantilla, pero ojo que también podría haber cambio en el banquillo. Y uno de los que suena con más fuerza es alguien que ya estuvo en el banquillo, que es Sergio Scariolo. Así que con todo esto nos vamos a poner en marcha. Pero luego vendrán también Ponsetti y Pedro de la Rosa para hablar de Fórmula 1. Pero además ha sido un día muy convulso en el fútbol español, sobre todo con dos asuntos. La pelea que sigue entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona por el caso Nico Williams, y que además también trae de añadido la citación por parte del juez para que, con respecto al caso Negreira, se presenten a declarar Laporta, Luis Enrique y Valverde, relacionado con ese caso Negreira, que evidentemente sigue abierto, y sobre todo con el tema arbitral. Hoy ha saltado por los aires la cúpula arbitral. El presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, y también el responsable del VAR, Clos Gómez. A partir de las 12 de la noche analizaremos con detalle todo este asunto arbitral cuando terminemos la previa del Real Madrid y lo que ha pasado con el City Juve. Pero quiero saludar antes que a nadie a esta hora 11:33 de la noche a nuestro árbitro. A posiblemente la voz más autorizada del arbitraje español fuera del CTA. Iturralde González, buenas noches.
Buenas noches, por decir algo.
Por decir algo. Luego hablaremos sí. De fútbol, que sé que es lo que más te gusta, y estarás en el carrusel esta noche con Garrido y con todos. Pero, ¿cómo estás a esta hora y qué te parece, qué repercusión y qué consecuencias, sobre todo, puede tener lo que hoy ha ocurrido con la destitución de Medina Cantalejo y de Clos Gómez?
Yo no quiero entrar en nombres, sino en que ha sido un día triste para el arbitraje por la poca autonomía que tenía, que ha perdido perdida, y luego a partir de las 12 ya os explicaré un poco las líneas rojas que están pidiendo los árbitros o el sindicato, qué es lo que pide el sindicato y los nombres que suenan, que alguno os va a sorprender, como nos ha sorprendido a la familia arbitral.
O sea que ya hay candidatos para suceder a Medina Cantalejo, evidentemente. Bueno, la nueva cúpula, digamos, del arbitraje español se hará oficial el día 2, ¿no?
Eso es, la nueva cúpula. Lo que pasa es que ya se va meneando como quieren más o menos que esté organizado el CTA, a quien quieren un poco darle un empujón para favorecerle y para que siga subiendo su carrera. Y ya te digo que os va a sorprender luego cuando se explique un poco todo.
a Medina Cantalejo le va a suceder otro presidente? Es decir, ¿la estructura va a ser la misma?
No, un poco diferente. Va a ser un CEO, que es el que dirija todo. Y luego por debajo del CEO estará un poco lo que es la figura que tenía Medina Cantalejo, que del que más suena a día de hoy es Fernández Borbalán.
Vale. Y has dicho que hay líneas rojas.
Hay líneas rojas. Hay líneas rojas.
O sea, nombres de algunos candidatos que podrían ser candidatos y que a los árbitros han dicho que por ahí no pasan.
Eso, los árbitros o el sindicato ahora, que ahora están sindicados, y espero que este sindicato no sea un sindicato de pobres ricos, sino que sea un sindicato de verdad. El que quiera entender, que lo entienda. Y hay unas líneas rojas en el sentido de que no quieren, dentro de lo que es la nueva cúpula arbitral, nadie de un club, nadie de jugadores, nadie de entrenadores, nadie que haya trabajado para la liga, nadie de, y cada uno que lo entienda como quiera, nadie de árbitros mediáticos. Toda esa gente tiene una línea roja para entrar al CTA. No al CTA, bueno, a la nueva estructura.
Sí, sí, a la nueva estructura.
Y luego hablaremos también de que tienen preparado ya el convenio.
Sí.
Y que lo quieren firmar antes de que empiece la temporada.
O sea, el nuevo convenio se firmará antes de que arranque la temporada.
No, es lo que quieren. La federación quiere leerlo bastante bien, a ver qué pone.
Enseguida nos dice los nombres y nos adelanta los nombres Iturralde González. Y con alguna sorpresa ha dicho, mediáticos no, líneas rojas, y ni exfutbolistas, ni ex nada. O sea, árbitros. Ahora, eso sí, hay gente que dice, hombre, si puede ser alguien que no haya tenido relación con Negreira.
Aquí está un poco la trampa, creo yo, porque con Negreira han tenido todos relación. Fíjate, yo empecé con Negreira, pero es que los que me antecedieron a mí, esa generación de Díaz Vega, López Nieto, Fernández Marín, Esquinas, sí, Torres, Anzuategui y García Aranda, ellos acabaron con Enrique Negreira. Es decir, fíjate hasta dónde te tienes que retrotraer para, sí, poner a alguien que no esté, entre comillas, que no esté relacionado con algo que tenga que ver con Enrique Negreira.
Claro, es que,
y luego,
es que
de los
nombre,
nuevos,
claro,
pues, todavía, sí, hay árbitros en activo, jóvenes, sí, que han hecho coaching con el hijo de Enrique Negreira. Es decir, entonces, fíjate de dónde te tienes que retrotraer por detrás hasta hoy. Es decir, imposible.
Uno de los más jóvenes es Arbelola Rojas.
Eso sí, que tuvo, eso es.
Por ejemplo, tuvo como coach al hijo de Negreira.
Por eso te digo.
O sea, que quiero decir, buscar un nombre que no haya tenido ninguna relación con Negreira en el arbitraje español va a ser difícil.
Es que aquí está la trampa. Porque si es mujer, igual ya no es tan difícil.
¿Cómo?
Y mujer, que si es mujer, igual ya no es tan difícil. Y si dentro del Comité Técnico de Árbitros hoy han destituido a todo el cuerpo dirigente, menos a Yolanda Parga, por ejemplo. Pues se pueden ir juntando algunos puntos. Si le quieren un poco empujar, y ahora es miembro de la Asamblea, por cierto.
Sí.
Antes que era miembro de la Asamblea antes que Medina Cantalejo, que era el presidente. Pues entonces,
o sea, ¿Yolanda Parga podría ser una candidata a suceder a Medina Cantalejo?
Claro, totalmente.
Por buscar a alguien que no tenga vinculación con
Negreira. Esa es la, a ver, entre comillas, la trampa. Es decir, aunque sea dentro del colectivo arbitral, Negreira al fútbol femenino, pues como que no. Y no tendría esa relación.
¿Algún nombre más? ¿Has dicho el de Fernández Borbalán?
Y luego hay uno que suena como CEO que puede venir del fútbol sala. Creo que llegó a ser hasta entrenador.
¿Seleccionador?
Bueno, seleccionador. ¿Cómo eres? Seleccionador, entrenador. Perfecto. Y así está un poco el tema todo. Luego,
vale.
Bueno, ya he contado casi todo, más o menos.
No te muevas, que luego tenemos que hablar de todo un poco. Iturralde González, en un día, como decimos, con movimientos muy, muy importantes en el arbitraje español, en un momento en el que todo el mundo intenta arreglar la situación del arbitraje español, de momento, Medina Cantalejo, fuera. Y Clos Gómez, fuera. Son las 11:39, una hora menos en Canarias. Nombres y noticias que adelanta Iturralde González en la portada de este larguero, pero ahora mismo, a poco menos de 3 horas de que empiece Carrusel, empieza el larguero.
En la cadena SER, el larguero.
con Manu Carreño.
Pues se viene una noche bonita. Empiezo saludando antes que nadie a Dani Garrido, que ya está por ahí calentando.
¡Don para Manuel!
Ese carrusel que empieza a las 2:30. ¡Hola, Dani! Muy
horario,
buenas.
Horario Super Bowl. 2:30 de la mañana.
Qué bonito, qué bonito ese carrusel a las 2:30 de la mañana y a las 3 el partido.
¿Y si hay tormenta eléctrica? Hasta las 11:30 de la mañana, 12, las 3 de la tarde. Lo vamos arrasando todo en Carrusel Deporte, toda la programación de la cadena SER.
No sé si has visto la tromba de agua que ha caído en Orlando, que ha caído una tromba de agua, pero sin tormenta, en el partido que hemos ofrecido en Telecinco,
entre
la Juve y el City. No, ha caído un aguacero espectacular, pero como no había aparato eléctrico, no se ha suspendido.
Hombre,
pero ya sabéis que en Estados Unidos, en cuanto amenace tormenta, lo mínimo que se para es media hora. Eso para empezar.
Bueno, dicen que es poco perceptible la tormenta eléctrica, es decir, que a veces el radar no capta de cara a los hombres y las mujeres del tiempo. Pero bueno, lo que luego te contarán mejor Merraez y Romero, pero en principio lo que está previsto es que llueva. Que llueva como ha ocurrido en Orlando, pero bueno, que sí, es igual, sí, que sí. Si hay tormenta eléctrica no hay ningún problema.
No hay problema.
Mejor,
no
así tenemos tiempo para que nos cuente más cositas y Iturralde,
sí,
para
sí.
Alguna cosa.
Sí.
Yo a las 5 me piro.
A las 5 te piras y punto a sobar, ¿no?
Y fuera.
A las 5 se pira y
esté como esté el partido.
Vámonos, que arranca el Sanedrín. Además de Dani Garrido, saludo ya por ahí, en Filadelfia. Antonio Romero, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Aquí estamos en el estadio de los Eagles, ya en el escenario del partido. De momento, primera medida de la cadena SER. Nos había puesto la FIFA muy educadamente pupitre. Le ha puesto Fullana la cabeza como un bombo al responsable de la FIFA y ya tenemos cabina. Punto número uno. De momento, despejado por encima de 35 o 36 grados de temperatura, pero como dice Dani Garrido, la previsión es que a la hora del partido llueva y llueva bastante. Veremos a ver si evitamos, hombre, la tormenta eléctrica. Si la evitamos hoy y mañana que volvemos a Miami. Y tercero, no queríais Iturralde. De largo el mejor. ¿Ese también curro en el Madrid? ¿Ese último nombre? Ahí lo dejo.
¿Qué último nombre?
El que no ha querido decir. Fue entrenador, seleccionador.
Seleccionador de fútbol, ¿sabes? Dicho.
Hubo una época
puede
en la que
ser,
también…
Puede ser.
No, puede ser no. Es que sí, trabajó en el Real Madrid durante una época.
Por eso lo apuntaba Romero. Enseguida vamos con ese asunto. Saludo también a Javi Herráez. Hola, Javi, muy buenas. Ahí en Filadelfia también.
Hola, ¿qué tal? Manu, a todos, muy buenas noches. Aquí estamos ya en el estadio. Todavía no se han abierto las puertas. Falta todavía mucho para que comience el partido, a las 3 de la mañana. Como decía Romero, de momento sí, se espera lluvia. No se espera aparato eléctrico, pero aquí nos andan con chiquitas. A la mínima, en un radio de 6 kilómetros, os contaba ayer, pues llega el sheriff con su gorrita y para el partido. Media hora y luego pues…
Y luego ya iremos viendo.
Pero esperemos que no, yo creo que no va a pasar nada, que se va a jugar el partido aquí a las 3 frente al Salzburgo. Esa es la previsión que tiene la FIFA para este partido entre el Real Madrid de Xabi Alonso y el Salzburgo. Ganar y no especular, la máxima del Tolosarra. Para mí una duda arriba, si entra Tchouaméni como central, toda vez que Rüdiger jugará, pero de inicio viene de lesión y de operación de rodilla, jugó un ratito el otro día, jugar 90 minutos no lo veo. Courtois, Trent, Alexander-Arnold, Fran García, laterales.
Dina Le vas a hacer ya toda la crónica de todo, ¿no? Era por presentar
rápido,
a Sanedrín.
Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Gonzalo, Vini y Brahim.
Vale, no, si quiero que me lo cuentes, pero espérate que saludo a todos y ya nos contáis todo lo que tenéis que contar de Filadelfia. Además de Romero, es para que Noema corte la sintonía esta del Sanedrín, que si no se tira hasta las 12. Y además de Romero y Herráez, Jesús Gallego, la Galle, muy buenas.
Buenas y lozanas noches.
Y lozanas noches. Hola, Julio Pulido, muy buenas.
Buenas noches y Javier noches.
Hola, Marcos López en Barcelona, que viene el día calentito también por Barcelona, un día más.
Buenas noches.
Hola, Marcos.
Buenas noches.
Y además, Axel Torres y Bruno Alemán. Hola, Axel. Hola, Bruno.
Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, estamos todos. Y además, Dani Garrido e Iturralde González. Hechas las presentaciones. Lo primero que os tiro así a bote pronto. Romero, no está mal el City, ¿eh? No sé qué te ha parecido.
Bueno, yo no tengo evidentemente el radar ni las antenas parabólicas que tiene Bruno Alemán y Axel Torres, pero yo dije ayer qué mala leche tiene el Manu. Y yo entro como un, creo que la pregunta es ingenua, y yo entro. No, yo dije ayer que independientemente de los partidos que hubieran pasado en este Campeonato del Mundo, que seguramente los analizaron Bruno y Axel, que son muy turrales, los mejores, pues los analizaron muy
largo.
Independientemente de eso, yo tenía la sensación, que es sensación guión certeza, de que en el Real Madrid prefieren jugar contra la Juve que contra el Manchester City, independientemente de lo que hubiera pasado en el partido de hoy. Y yo personalmente, porque tengo estos gustos raros en la cabeza, si me dan a elegir entre un equipo dirigido por Guardiola, que tiene a Haaland, que Rodri ha sido titular, que ha metido dos o tres fichajes, y la Juve, que bueno, pues está como está, pues yo prefiero siempre jugar contra la Juve. Pero te digo que yo de esto no tengo ni puñetera idea y aquí los que saben son Bruno y Axel.
¿Qué os ha parecido ese Juve 2 City 5? La verdad que ha sido... No sé si os ha parecido demasiado bueno el City, que ya sabemos lo que tiene, y además con los nuevos fichajes están ahí... La verdad que el único equipo creo que ha ganado los tres partidos, pleno de victorias, pero sobre todo no sé si os ha decepcionado a la Juve, Axel y Bruno. Bueno, y a todos, que no sé si habéis visto el partido.
Bueno, yo esperaba que ganara el Manchester City, no sé si esperaba que ganara por este margen. Viendo los 11 también es cierto que seguramente la Juventus ha rotado más y ha priorizado que algunos de sus jugadores más importantes tuvieran descanso. Pero sí, la sensación es que el Manchester City está en un nuevo comienzo, no solo por los fichajes que han llegado, por el regreso de Rodri... sino de entrada Pep Guardiola ha cambiado todo el staff, o sea que estamos ante una fase nueva y por lo tanto la reconstrucción de este Manchester City ha empezado ya y ha empezado a toda velocidad, ¿no? Creo que lo de hoy es un aviso de que este equipo ahora mismo está bastante mejor o hay que tenerlo bastante más en cuenta que en el tramo final de temporada en el que realmente tenía muchos problemas, como se vio, por ejemplo, en la final de FA Cup en la que fue incapaz de ganarle al Crystal Palace.
A mí me ha decepcionado un poco el ritmo al que ha jugado la Juventus. Le había visto otro ritmo de juego, le había visto bastante mejor en los dos primeros partidos. Más allá de los rivales, se puede jugar a otro ritmo y no lo ha hecho en el día de hoy. Y aunque está muy, muy lejos de su mejor nivel, qué importante Rodri para el Manchester City. Es que sí, está siempre colocado en el sitio que toca. Eso permite que su compañero más cercano esté liberado para ir a la presión, para ir a los duelos. Bueno, es una bendición para Guardiola que Rodri esté bien. Y eso que está, y soy generoso, como mucho al 30% de lo que puede llegar a ser.
Una cosa, ha jugado una horita y luego el Reinders este que tiene por delante, vaya futbolista el Reinders,
pero Rodri se ha notado muchísimo, efectivamente no está al nivel, pero es que su mera presencia en el campo, lo que abarca, lo que manda, se juega lo que él quiere.
Pero ya estaba en la plantilla ayer Rodri, ¿eh?
Bueno, ya, pero digo, estamos analizando el partido de hoy y lo que hemos visto de hoy, este City nuevo, con la presencia de Rodri en el centro del campo, que la verdad es que le da un empaque al centro del campo increíble. Yo lo estaba viendo y digo, este futbolista en un equipo aquí cercano vendría, la verdad, que muy bien.
El Rayo.
Cercano, dice.
Pero por el Rayo,
yo he visto... Yo no he visto a toda velocidad al City, yo he visto al City que ha habido un rato que parecía que estaban en la playa como ayer con Guardiola.
Sí, con el rondito ese con Guardiola.
No les he visto exigidos, no creo que hayan metido ni la cuarta velocidad siquiera. Con eso les ha dado porque la Juve tiene lo que tiene, Blaovic, y luego te cuesta encontrar un jugador de...
Ha salido Yildiz el turco en la segunda parte, pero ya estaba el partido
ya
casi
estaba todo decidido, ¿no? Sí. Ha salido Haaland, ya estaban asustados un poco. Bueno, vamos a ver dónde llega el City, pero yo no la goleada a la Juve no la doy como una vara de medir real, ¿no?
Ahora a ver qué pasa en el partido de cuartos, que si el Madrid mantiene, ahora hablamos ya del Madrid, si el Madrid mantiene el primer puesto del grupo, se enfrentará a la Juventus, que ha quedado segunda. Pero ojo a este City, Marcos, que lleva 3 partidos, 3 victorias, aunque el primer rival un poco de más entidad era el de hoy. Pero sobre todo es que evita el lado difícil, el lado chungo del cuadro, porque por el lado por el que va el Madrid está el Madrid, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, y por el otro lado del cuadro no hay tanta dificultad, ¿no?
Sí, sobre todo porque se trata, como dice Axel y Bruno, de un equipo en reconstrucción. Guardiola tenía dos caminos, o se iba él y daba por liquidada su etapa en el Manchester, o regeneraba todo, y ha regenerado todo, 4 fichajes en invierno, otros 4 ahora en verano, y todavía igual queda alguno más, y ha cambiado toda la estructura del cuerpo técnico, ha recurrido al disco duro de Jürgen Klopp, se ha llevado 2 ayudantes que tenía en el Liverpool, Klopp, que me parece un detalle muy interesante para intentar regenerarse como entrenador, y es verdad lo que dice Jesús, de que no ha ido un ritmo al 100%, pero has visto cosas realmente espectaculares. El gol de Savinho es increíble.
Joder, golazo. Le pega con la derecha el tío, con la derecha de fuera del área, espectacular, ¿no? Sí,
pero espectacular, un balón ahí tonto que cae en la frontal del área. Y
ahora te digo una cosa, Marcos, bueno, y a todos, Axel, o sea, es que no hay balón para todos, o sea, Marmoush, el egipcio, Haaland, Cherki, que fíjate Cherki. Tú lo que vas, que sí, entra sí. también en la segunda
Sabiño,
parte.
Sabiño, Foden.
O sea, Sabiño, Foden, dices, pero bueno,
sí, Naro Silva,
bueno Doku, sí, Reinders. Una...
Los,
y se han,
los
y se han dejado en Inglaterra a Grealish y a Kovacic y varios más, que se van a ir algunos, pero vamos.
Se una plantilla cortita, como quería Guardiola. Entonces, ¿no? Una, él ha dicho que quería una plantilla corta,
mejor,
¿no?
Al final era mejor que la Juve, ¿no?
A ver, yo…
Sí, tiene pinta de que…
Yo te pediría,
tiene pinta
Antonio,
de que por… Tiene pinta de que un marciano que esté escuchando a Alessandro diciendo el larguero piensa, coño, yo creo que la Juve, que es mejor que la Juve, ¿no?
Pero
más o menos, ¿no?
Yo te pido que escuches lo que dije ayer. Por potencial, claro que es mejor el Manchester City. Visto lo visto en los dos primeros partidos, a mí me había gustado más la Juventus, que por cierto, lo que decía Axel, de una manera bastante poco explicable, a 4 o 5, me atrevo a decirlo, los 5 mejores jugadores de las dos primeras jornadas los ha dejado Tudor en el banquillo. Sus razones tendrá, pero yo no lo he entendido, vaya.
¿Y yo iba a decir que los fichajes del Manchester City de esta ventana sí son fichajes para construir algo fuerte,
para algo inmediato, además.
A diferencia de los de invierno, que fueron fichajes con una cierta precipitación, muy caros, algunos tremendamente sobrepagados.
Demasiada precipitación, demasiada.
Sí, yo creo que, bueno, se vieron en una situación de urgencia, que tenían que tocar cosas, que había posiciones que estaban muy cojas por lesiones, y más que precipitación, te diría incluso desesperación, ¿no? Es decir,
sí,
de firmar.
Es que tenían que entrar en Champions, sí o sí.
Claro, sí, claro, era un poco la premura de decir, vamos a fichar lo que sea, y ahora, sin embargo, ya con lo de invierno que ha salido medio bien. Y lo de verano, que salió espectacular, más lo que había, y Rodri volviendo, pues ya te digo. Bueno, en cualquier caso.
Hay un jugador que el Madrid, que va buscando centrocampistas, no entiendo cómo no ha ido a por él. Y el City sí, que es Reinders.
Ya, bueno, vaya jugador. Por eso decía, vaya jugador. Vaya jugador. Espectacular.
¿Cuánto paga el City por él, Marcos?
55, si no recuerdo mal.
Pues ya lo entiendes.
Ah, ¿no tiene dinero el Madrid?
No, que no es que no lo tenga o lo deje de tener, que yo no soy economista del Real Madrid. Es que Florentino Pérez no ha querido esta temporada gastarse 55 kilos por un centrocampista. Ha preferido reforzar primero la defensa y ahora veremos a ver durante el verano. Y ahora veremos a ver durante el verano si viene un centrocampista o no. Pero de inicio en los planes de Florentino Pérez no estaba gastarse 55 kilos.
Pues sí, luego hay un nombre. Luego hay un nombre que Axel. Es Echeverry, que se ha lesionado ahora y que no va a poder jugar más en el Mundial de Clubes, pero que va a ser muy importante y que de hecho habíamos hablado de él porque en los torneos sub-20, sub-17 de Argentina, Mastantuono había sido suplente de Echeverry, básicamente también porque Echeverry es mayor y en esa franja de edad pues estaba por delante Echeverry, pero es un jugador del que se viene hablando poco y que también tiene que tener un papel, quizá no de manera inmediata, pero importante en esta reconstrucción del Manchester City.
Bueno, pues nada, muy bien la imagen del City, muy floja la imagen de la Juve, pero dejamos al City, que además no va a ser rival del Madrid. Si el Madrid acaba primero, se medirá la Juve. Eso sí, si el Madrid acaba segundo, sí que se enfrentaría al City. Y si se complica la vida, Romero Herráez, pues cuidado, que hay que estar mirando también de reojo al Al-Hilal Pachuca. Así que, Romero Herráez, contadnos, última hora del Madrid, ¿qué 11 se prevé? Mbappé ya dijisteis ayer fuera de la lista. ¿Por dónde pueden ir los tiros hoy en el 11 de Xabi Alonso?
Bueno, como te contaba en este inicio de larguero, yo creo que va a jugar de inicio Tchouaméni, que Rüdiger va a tener minutos que se van a intercalar esa posición. Dinaus en fijo, ausencia de Asensio por sanción, después de ser expulsado en minuto 7 frente al Pachuca. Y entre los dos, entre Tchouaméni y entre Rüdiger, van a tener esa posición, pero creo que Tchouaméni, al tener más rodaje, va a tener que iniciar ahí el partido. Eso deja una vacante en el centro del campo. Son fijos futbolistas como Valverde, como Bellingham, que hizo Diana, el caso de Güler, Gonzalo, que está siendo uno de los mejores, la sensación del futbolista del Castilla, Vinicius Junior, y ahí podría entrar Rodrigo, pero yo creo que tiene más opciones Brahim que el brasileño, que podría jugar en la segunda parte. Esperamos ese 11 de Xabi Alonso.
Yo tengo dudas, Romero, con lo de Rodrigo, porque claro, si el Madrid tiene intención, que parece que puede haber intención de querer poner en el mercado a Rodrigo, si en el segundo partido lo dejas en el banquillo y hoy también lo dejas en el banquillo y no juega, tampoco sé si es lo mejor de cara a que se revalorice Rodrigo. Ahora, si le mandas el mensaje hoy otra vez de que al banquillo y que no vas a jugar, yo creo que Rodrigo igual también capta el mensaje, no sé.
Claro, pero yo creo que hay dos cuestiones diferentes. Yo, por lo que sé, las conversaciones que ha tenido Xabi Alonso con la cúpula directiva del Real Madrid, que la cúpula directiva del Real Madrid es una, tú bien lo sabes, está está en este torneo para competir, no para pensar en lo que va a pasar a partir del séptimo partido si el Real Madrid llega a la final. Eso ya será cuestión del verano. Es decir, que yo creo que lo que haga Xabi Alonso con Rodrigo, que yo estoy de acuerdo con Herráez, creo que hoy en la segunda parte les vamos a ver un rato, lo que hoy haga Xabi Alonso con Rodrigo y lo que haga en este campeonato tiene poco que ver con el futuro de Rodrigo a largo plazo en este verano. El Real Madrid está aquí para competir y si Xabi Alonso entiende que Rodrigo tiene que jugar, lo va a poner, y si entiende que está físicamente y mentalmente como acabó la temporada y que no está para dar un buen nivel, no lo va a poner. Pero yo separaría el futuro de Rodrigo, entiendo la
del
pregunta,
mundial, ¿no?
Y yo también
ya
lo hago, sí, claro, porque estos siete partidos Xabi Alonso necesita rodar, entrenar y ganar, y para eso claro, va a poner a lo mejor que tenga.
Pero sí, como pero contaba Meana, si está por ahí, si está Meana, perdona Julio, sí, diciendo que el Arsenal tiene por ahí mirando de reojo a Rodrigo y ve que Rodrigo no juega un partido, que Rodrigo no juega otro partido, que Rodrigo no sé qué, a lo mejor dice, bueno, algo tiene que pasar con Rodrigo.
Poner la, y te puedes poner la otra, que no quiero ni inventarla, pero que puede pasar en el fútbol profesional, pones a Rodrigo y se fastidia a Rodrigo, sí, y funciona. Quiero decir que en el fútbol hay cosas que no se pueden prever. Claro.
No, yo iba a poner el foco en la razón por la que juega o no juega Rodrigo en este Mundial de Clubes. ¿Es por una razón deportiva? ¿Porque considera que Brahim hoy, por ejemplo, está mejor que Rodrigo?
Sí.
¿O que hay jugadores? Sí. ¿O es una estrategia?
Lo,
o sea, te quiero decir, no hay nada extraño detrás.
Bueno, si me engañan, la conversación mantenida por el presidente y el entrenador va en esa dirección. Están en este
final de la
para
temporada
competir,
pasada,
no para pensar en la planificación de la temporada.
Vale,
al final de la temporada pasada
estrategia
con Ancelotti ya estuvo ahí, ¿no?
Pero que Brahim hoy vaya por delante
todavía
de Rodrigo.
Pues, jugando está mejor físicamente. Si el problema de Rodrigo es un problema que va más allá de lo físico. Julio, es un problema de la primera parte levantó la bandera y dijo: no puedo jugar más en el Madrid. De momento, eso dijo. Y el Madrid lo que hizo fue ayudarle. O sea, el Madrid lo que fue poner todo a su disposición para que Rodrigo se recuperase anímicamente, bueno, ¿vale? O sea, que el Madrid lo que hizo, las cosas bien hechas, y ahora Rodrigo está aquí. Ayer, dos respuestas de Xabi Alonso. Una le pregunté yo por Rodrigo y dijo: va a ser importante en este Mundial de Clubes. Fue una decisión técnica que no jugara frente al Pachuca. Y luego más tarde otra respuesta de Xabi Alonso diciendo que no se planteaba el futuro de Rodrigo, que la temporada es muy larga, que hay más de 60 partidos y que todos van a ser importantes. Pero en la primera, cuando dijo en este Mundial de Clubes, alguno entendió que solo para el Mundial de Clubes. Me consta que no, que la idea de Xabi es recuperar a Rodrigo y el club también. Y a partir de ahí, pues si se puede vender, pues se venderá.
Claro, exactamente. Más allá de Rodrigo, a mí me quedo con una frase de anoche de Xabi Alonso, Romero y Herráez, en esa rueda de prensa que empezaba cuando terminábamos el larguero, fue en plena madrugada, cuando le preguntan por Vinicius y dice que aquí tienen que defender todos. O sea que el mensaje de Xabi Alonso está muy claro. El mensaje es para todos. Aquí dijo Xabi Alonso, tenemos que defender todos. Y la pregunta era por Vinicius. No sé, pero creo que quiere empezar poniendo la temporada ya, el acento, en lo mismo en lo que le ha puesto Ancelotti durante toda la temporada pasada. O corremos todos, o no tenemos nada que hacer.
Es que yo creo que todos fuimos capaces de identificar cuál fue el problema fundamental del equipo la pasada temporada. Luego tuvo otros, pero el problema fundamental fue la falta de solidaridad de varios jugadores de arriba a la hora de remangarse y echar una mano atrás. Entonces, los mensajes, no el de ayer, que el de ayer también, porque se particularizó en la figura de Vinicius porque la pregunta iba por ahí, pero yo me imagino que cuando le preguntemos por Mbappé va a decir lo mismo, que si le preguntamos por Rodrigo va a decir lo mismo, porque la idea de Xabi Alonso, que evidentemente vio los partidos y analizó los problemas como los analizamos todos, no mejor, porque sabe más de fútbol, va en ese sentido. La cuestión es, ¿va a conseguir que Vinicius y Mbappé tengan la solidaridad que no tuvieron el año pasado? Pues ese será el trabajo de Xabi Alonso.
Bueno, como todavía no lo sabemos. Yo si me permitís, creo que lo de Rodrigo es una de las cosas que ahora le importa menos, o por decirlo de otra manera, hay cosas que le importan mucho más a Xabi Alonso. Por ejemplo, yo creo que hoy vamos a ver de nuevo, si Tchouaméni es central, quién es el que lleva el juego del equipo, quién ocupa el puesto de cinco, quién saca la pelota, quién manda, si es Valverde otra vez, si le intenta poner en, porque el otro día el equipo salió de una manera, pero como hubo la expulsión, luego todo cambió y no pudo poner el plan inicial. Hoy otra vez vamos a ver el plan inicial.
¿Sabes quién está sacando la pelota? ¿Sabes quién está sacando la pelota en este inicio de Madrid Xabi Alonso? Dinhausen.
Bueno, pues es una buena noticia. A lo mejor no es tan necesario uno, pero yo creo que Valverde vamos a seguirle viendo en ese puesto. Creo que Xavi está convencido de que es el indicado, porque arriba va a aparecer más Güler y va a encontrarse más Güler con los delanteros. Pero a mí creo que Xavi está más preocupado de eso que de si Rodrigo juega 5, 10 o 15 minutos.
Lo que es sorprendente es que este equipo con nuevo entrenador no corra. Ya sé que son dos partidos, pero debería correr. O sea, al menos...
Bueno, pero tampoco físicamente, Marcos, puedes... Yo te digo porque...
Bueno, tienen que ganar partidos. Digo la intención, es decir, que tú veas ya, media hora, 40
estás
minutos...
Estás en el partido 65 de temporada. Sí. Si no has corrido 64, en el 65 no vas a poder correr,
pero Marcos. Bueno, pero llega un jefe nuevo a la oficina y en teoría tendrías que correr.
A mí me dices que vaya a correr y que suba las escaleras de Rocky aquí en Filadelfia
en 20 segundos. No, no estoy hablando de compromiso.
Porque no estoy preparado.
Porque estamos escuchando a Xavi Alonso...
estoy, pero que no me da para subirlas.
No, pero estamos escuchando a Xavi Alonso que está diciendo lo mismo que ha dicho Ancelotti. Lo mismo.
No, el discurso de Xavi Alonso creo que es impecable. Claro. Yo me digo lo que vi ayer.
No, pero digo que está diciendo lo mismo. Pide equipo corto, equipo equilibrado.
Y yo hablé con él después de la rueda de prensa y me dijo, hay que ganar partidos. Es que hay que ganar partidos, Marcos. Esto es un torneo corto.
Sí, pero
aquí
para ganar partidos tienes que correr. O sea, que
mira, el otro día vimos... Vinicius está para correr ahora como corría el año pasado. No puede. O sea, Vinicius ya no puede correr como el año pasado. Puede hacer...
Bueno, como corría hace dos años. El año pasado no.
No, el año pasado no corrió.
Pero, mira, el otro día hubo un detalle... El otro día hubo un detalle cuando efectivamente la película del partido desaparece cuando está la expulsión y hay que cambiar el plan inicial. Pero el otro día Xavi Alonso tuvo claro cómo lo cambió. Y visteis cómo lo cambió. Metió al chaval en la izquierda, ¿por qué?
Claro.
Para dejar a Vinicius como hombre más adelantado, porque Gonzalo ahora tiene más piernas, más hambre, más ambición y más solidaridad.
Más voluntad de la que
en este momento puede tener Vinicius. Que, por cierto, recuerdo que en el primer partido pidió el cambio en el 70 porque, como dice Raed, físicamente ninguno está al 100% y Vinicius tampoco. Pero esa solidaridad que tiene que mostrar Vinicius y que hoy se le va a mirar con lupa, luego también desbordar arriba, porque quitando un ratito del primer partido, ha hecho poco en el Mundial, pero el otro día Xavi Alonso en el banquillo, que es un entrenador que a mí es lo que más me está gustando hasta el momento, muy intervencionista con lo que ve en el terreno de juego, y eso a mí me está gustando, pues dijo, mira, Vinicius no me va a dar lo que me da Gonzalo currando en la banda, y puso a Gonzalo y Vinicius arriba. Claro,
dicho Julio, esto, yo no mediría los kilómetros que corra el Real Madrid en este torneo, entre otras cosas, bueno, por varias razones. La primera, por la fecha en la que se juega este torneo y las condiciones, hace muchísimo calor en los partidos.
Es una cuestión de cuánto corra, es cómo lo corra.
Bueno, cuánto y cómo, Antonio, entiéndeme lo que quiero decir. Yo no estoy viendo, o sea, yo vi la final de la Champions y estoy siguiendo también los partidos del PSG, por ejemplo, que es el mismo equipo que hace tres semanas que fue cuando jugó la final de la Champions, y por lo que sea, pero están jugando a otro ritmo. O sea,
no corren ni la mitad.
Claro, ese es el tema. Se está jugando este torneo a otro ritmo. Entonces, medir al Real Madrid de Xavi Alonso en sus dos, tres primeros partidos porque sus delanteros corren igual, corren un poco el ritmo, yo qué sé. Yo
me esperaba ese sentido, tener una actitud.
Mira, hay un ejemplo.
¿Nos parece el mensaje? ¿No os parece el mensaje de Xavi más que para el partido del Mundial de Clubes? Es un mensaje como la temporada. Orejas tiesas, claro. Que no sé si vamos a ganar el Mundial de Clubes o no. Eso, pero que aquí en este Madrid que yo quiero implantar, el que no corra como el
no
va, que
más, pero eso, no va a jugar. No, pero eso es lo que quería yo completar. O sea, la duda que me deja, está claro que la asignatura pendiente que tiene Xavi Alonso es hacer que este equipo tenga más intensidad, tenga más equilibrio y todos sean más solidarios. Esto está clarísimo. Pero ¿qué va a hacer Xavi Alonso si no lo consigue?
Pues el que no corra no va a jugar, lo va a sentar.
¿Cómo? A ver, repítelo.
El que no corra, que quede el corte limpio. Lo vas a escuchar. Tú vas a ver, el que no corra, minuto 70, lo va a sentar.
O sea, si Vinicius en el minuto 70 o Mbappé en el minuto 70 no están siendo solidarios,
lo va a sentar.
Xavi Alonso los va a sentar.
Lo vas a ver tú.
De momento hay que tirar. De momento Pulido hay que.
Que voy a grabar un momento.
Grábamelo. Pero de momento Pulido hay que analizar. De momento hay que analizar las pruebas. De momento hay que analizar las pruebas. Primer partido, empate, minuto 70. No estaba corriendo.
No me vale el mundialito por lo que apunta.
Si no te vale el mundialito, Carreño, que cuelgo, que me voy a y carrusel.
Axel, que no había oído y sobre este tema.
Lo que dice Bruno es verdad. O sea, es que no podemos medir el estado físico y la exigencia.
No, pero si puedes medir,
es un aviso a navegantes.
Claro, sí puede medir si en la salida de pelota hoy del Salzburgo Vinicius se pega una carrera para intentar interceptar la pelota con el central al ritmo que sea, pues ya está teniendo una voluntad que el año pasado no tenía.
Claro,
hay que medir lo que vemos. Axel Garrido, y me voy con Tomás Roncero al diario. Axel.
No, a ver, a mí me dije que me parecía pronto después del primer partido, creo que después del segundo no estuve en el programa, pero me sigue pareciendo pronto, la realidad es esa. Creo que es meritorio como ganó el segundo partido del Madrid, porque el rival, o sea, jugar tantos minutos contra uno menos, o sea, contra uno más y ganar con la claridad con la que ganó a un rival que estaba exigido por la clasificación, pues es meritorio. Y luego, en cuanto al ritmo, pues ha habido partidos de todo, ¿eh? Porque ha habido algún partido que sí ha tenido más ritmo en el campeonato, pero seguramente han sido partidos jugados en contextos de hora, en una hora más tarde, en una localidad menos calurosa, seguramente equipos de otros continentes. Pero si nos vamos al contexto europeos grandes jugando esta competición, no ha habido una gran diferencia entre lo que estamos viendo del Real Madrid y otros. Por lo tanto, me parece todo muy prematuro y evidentemente que el Madrid busca ganar la competición, y estoy de acuerdo con que las decisiones se toman para ganar la competición, pero vamos, yo no haré un veredicto sobre el Madrid de Xabi Alonso por lo que vea en este torneo, ni aunque pierda en octavos de final ampliamente.
Y luego, Manu, Carvajal, Camavinga, el nuevo 3, Mbappé, Rudiger, Militao, más tanto uno, es decir, que le falta medio Madrid, son 4 entrenamientos, 5 o 6, y el otro día en Carrusel y tú le preguntó a Álvaro Benito, ¿cuánto tiempo crees que hace falta para que un entrenador que llega a un gran club se empiecen a ver cosas de verdad? Y dijo 2 meses. Obviamente.
Y lleva 2 partidos.
Claro, ¿no? Quiero decir que puede tener una nueva visión, la tiene, le falta medio equipo. Seguramente él tiene la idea de cambiar muchas más cosas de las que ha demostrado a día de hoy. Yo no cierro la puerta a los 3 centrales, 2 carriles muy altos, y yo sinceramente todavía no lo cierro, todavía. No tiene por qué ser defensiva esa idea, ni mucho menos. Y si el equipo gana y gana y juega bien, pues el Bernabéu, que puede ser reacio a esa idea, pues tragará porque le parecerá muy bien. Pero es que yo creo que tenemos la obligación y la premura de sacar conclusiones rápidamente, y lo haremos, y hoy lo vamos a hacer, pero para ver cosas de Xavi, claro, pues van a tener que pasar 2 meses.
Totalmente. Si aquí la clave es un poco lo que ha dicho Julio, que Ancelotti estuvo todo el año diciendo hay que correr, y intensidad, no vamos, no sé qué, y no lo consiguió, y no consiguió cambiar nada, y Xavi Alonso empieza ya aquí en Estados Unidos a decir o defendemos todos o no hay nada que hacer. Y
bueno,
habrá
no
que ver si alguno...
Si consiguió, le cambiaron a él.
Bueno, claro, sí, que exactamente, pero como no consiguió nada, lo cambiaron a él.
Por eso,
exactamente,
por eso
la pregunta es lo que decía Julio, si ve Xavi Alonso que no responden a lo que él pide, pues veremos si ese vicio del pasado consigue cambiarlo, y si no lo cambia, ¿qué va a hacer Xavi Alonso? ¿Lo que hizo Ancelotti, que le costó al final el cargo, o no? Dejadme que saludo en la redacción del diario a Tomás Roncero. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, Chemano, ¿cómo estás?
En el diario As Pendientes y en Carrusel, que luego te escuchamos pendientes de ese partido del Madrid. ¿Qué esperas esta noche del Madrid-Salzburgo en el tercer partido de Xavi, Tommy?
Pues en fase creciente, como ya se vio en el segundo partido. Es decir, yo creo que está yendo de menos más. Cosa lógica, el jefe el primer día se presentó en la oficina, empezó a preguntar, ¿este cómo se llama? Oye, el de allá al fondo, a la derecha, donde está la papelera azul, ¿ese cómo es? ¿Este a qué se dedica? Y ya el segundo partido se van conociendo. Y yo, fíjate, de lo que estáis comentando, sí discrepo una cosa. El segundo partido yo sí vi más compromiso y sí vi actitud. Si el Madrid en minuto 7 se queda con uno menos y está en la línea del año pasado, hasta el Pachuca le hubiera ganado. Y no le ganó porque juntaron líneas, apretaron los dientes. Es cierto que en un momento de pizarra puso de falso 9 a Vinicius porque sabe que no es precisamente el mayor gladiador del planeta, y puso al chaval a Gonzalo por la izquierda para que cerrara la banda. Pero yo sí vi al equipo más concienciado, más naturalizado en lo que quiere Xabi Alonso, y yo creo que esto va a ir a más. Yo creo que Xabi Alonso es como un martillo pilón, tiene una manera de entender el fútbol. Ya sé que el Bayer Leverkusen no es el Real Madrid y las exigencias son diferentes, pero la manera de entender el fútbol es la misma. Y yo creo que ese entusiasmo que él transmite en la manera de entrenar cada día, en la manera de transmitir el mensaje que los propios jugadores están reconociendo, eso se va a trasladar en el campo. Sí, por eso, ayer cuando le preguntaron, oye, el lado del cuadro, resulta que a lo mejor es mejor quedar segundo.
Ser segundo que ser primero. Claro.
Y vamos, le salió del alma. No, vamos a ganar. Aquí salimos a ganar. Aquí solo falta que ahora ya juguemos. Aparte que, por cierto, es una estupidez. Porque para mí el lado amable se está quedando por este lado. Porque la Juventus, ya se ha visto, el Madrid en condición normal, está ganando a la Juventus, y en cuarto le tocaría el Borussia Dortmund, que no es el equipo de hace un año y medio que fue subcampeón de Europa, o el equipo de nuestro gran Sergio Ramos, que sería un duelo entrañable y bonito con él. Y ya hasta semifinales, vale, el PSG o el Bayern, ¿qué va me da? Si luego la final...
Pero está por ahí el Inter también, claro. Creo que el Inter también le podría tocar en cuartos, ¿eh? El Inter de Milán.
Bueno,
Bueno, pues el Inter.
O sea, te podría tocar la Juve en octavos, el Inter en cuartos, sí, y París Saint-Germain o Bayern en semis.
Pues mira, te lo compro. El Inter, todas las eliminatorias, desde que yo tengo uso razón, les hemos ganado siempre. El Inter es un equipo amigo. Siempre le hemos ganado, siempre le hemos remontado. Y siempre cuando le hemos utilizado para que elimine al Barça, lo ha hecho. O sea, el Inter es son hermanos. O sea, que viva el Inter, o sea, fuerza Inter. O sea, que tampoco pasa nada. La final tiene que ser Real Madrid-City para que sea ya un gran primer mundial de clubes y pase la historia. Y tiene toda la pinta. O sea, hoy lo que ha pasado no es por casualidad. El City va por el otro lado y si todo va bien, pues habrá una final Madrid-City el día 13 de julio en MetLife y sería preciosa, además la mejor final posible.
Te pregunto por un nombre propio en el medio campo. Como decía, no sé quién lo ha dicho antes, Tchouaméni va a jugar de central, seguramente porque no está Asensio, sancionado. Así que en el medio campo, creo que era Gallego. ¿Quién va a coger la manija hoy? ¿O hay que seguir confiando en Dinhausen para sacar la pelota desde atrás? Porque ahí están Valverde, Bellingham, Tchouaméni hoy va a jugar de central.
Y Güler, cuidado, Güler, yo le estoy viendo que cada vez que coge la pelota, levanta la cabeza y genera juego. Es verdad que a Güler tiene tendencia a acercarse más al área como si fuera media punta, pero cuando le han pedido que retrase la posición 20 metros y sea un poco el director de orquesta, ante la ausencia de un director de orquesta, tuve que decirlo porque la plantilla con la marcha de Kroos y ahora desgraciadamente la marcha segura de Modric, pues la verdad es que falta un generador de juego, pero yo creo que Güler está matriculándose y reciclándose como futbolista en esa función. Es verdad que Valverde puede ayudar, pero yo, primero, Valverde no está cómodo poniéndole del eje, porque él se siente un bostubo, se siente un 8, se siente un interior, y sería un poco quitarle de su naturaleza, ¿no? Por eso Valverde sabe que le gusta lo del otro día, aparecer en segunda línea y meter un gol. Valverde sabe que tiene 15 goles, pero le tienen que dejar jugar más cerca del área. Si le dicen baja abajo al doble pivote y a la creación y a la recuperación, pues evidentemente lo anulas. Y es verdad que Dijkhausen es una bendición caída del cielo, no sé de qué cielo, pero ha caído y ha caído de pie. Y es verdad que es el primer pase, el primer generador de rupturas de líneas es Hausen. Es un jugador que parece que lleva 5 años en el Real Madrid por la naturalidad y la templanza con la que juega y le está solucionando muchos problemas, no solo a Sabeloso, sino a los compañeros, porque privadamente te lo reconocen, que lo de este chico les tiene asombrados y les va a ayudar mucho en el proyecto deportivo que quiere Sabeloso, porque es que es verdad que saca el balón, parece Fernando Hierro y Ramos unidos en una pieza con la calidad con la que juega la pelota de atrás.
¿Hay alguien que no le ha convencido eso de que ha dicho Roncero o qué?
El final igual ha exagerado un poquito, ¿no? Con esto de que el Fernando Hierro es Sergio Ramos. Igual Tommy.
Ha faltado 10 años de fútbol.
Una gotita se ha caído, ¿eh? Una gotita.
Claro, es que había oído un ligero ruido por ahí cuando ha dicho lo de Fernando Hierro.
Pero bueno, dentro de 10 años hablaremos.
Vale, eso sí. Bueno, dentro de 10 años. Pero
te mismo, claro que sí.
Turralde, y tú.
Yo reconociendo que es una de las mayores irrupciones de Hausen en este año, ¿no?, que empezamos, me gustaría ver al 100% cuando tengas que jugarte un cuartos de final de la Champions si Rüdiger y Militao están al 100%.
Ya.
Claro. Bueno, pero Roncero, que no pasa nada, porque llevamos diciendo que es muy bueno, que Cubarsí es el nuevo Beckenbauer 2 años y el presentador del programa nos repregunta. Y llevamos diciendo eso de Cubarsí desde los 17 años.
He repreguntado porque he oído cuando Roncero ha dicho la comparación con Jerry y tal, y he oído que alguien le había parecido un poco exagerado.
Ha podido sonar exagerado como cuando vendemos a Cubarsí como el nuevo Beckenbauer de la próxima década. Igual de exagerado.
Que pueden ser Beckenbauer y Baresi, que no hay problema, los dos.
Pero esto es como el perfume.
¿Sabes quién gana con eso?
Y gotitas de Ramos,
España, ¿no? Totalmente. Pero, ¿sabes quién gana con eso? La selección. Cubarsí, Hausen, fíjate qué pareja dicen.
Pero es que yo no lo digo en clave madridista.
Pero ¿sabes cuál es el problema muchas veces?
¿Cuál?
Las comparaciones.
No seríamos nosotros si no comparamos.
Te quiero decir, sale Lamine Yamal y queremos comparar ya a Mastantuono con Lamine Yamal. Sale Cubarsí y queremos comparar a Asensio con Cubarsí. Dejar de miraros unos a otros.
Es inevitable.
Tomás, te escucho en carrusel, ¿no? A las...
Yo voy a la radio.
Vía 32. O sea, yo no te veo que estamos
en Asterauer, pero... Los Asterauer tienen que ser en vivo.
No, vas a la radio porque te cierran el as.
No, si la está abierto. Pero es que me aburre. Además, oye, si de por sí no hay mucha gente, me quedo solo en la sala del sofá de Cantón.
Gran Vía 32. Hombre, por favor. Tú y Ponseti, que es horario Super Bowl, vais a presentar hoy Carrusel Deportivo.
Totalmente. Con Herraiz y con Romero en Filadelfia y con Roncero ahí en el estudio de Gran Vía 32. Un abrazo, Tommy. Luego te oímos y te vemos.
Cuidaros, amigos. Luego nos vemos.
Hasta luego. Adiós, compañero del diario As. Las 12:15, 1 menos en Canarias. Seguimos en el Sanedrín del Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.